Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. Esto es evidentemente un acto de contrición. Voy a pedir disculpas por la incultura musical.
Además, la época se presta.
De Soda Stereo, si hablamos de Soda Stereo, hablamos, según Wikipedia, de una de las bandas más influyentes e importantes de Iberoamérica de todos los tiempos.
¿Cuál han puesto ellos eso,
No sé, es lo que pone. Y creo que, Luis, por lo que está diciendo la gente, hay un montón de gente a la que le gusta mucho Soda
Stereo. Muchísimos oyentes escribiendo canciones, títulos de canciones de Soda Stereo. Es bastante conocida por los oyentes que nos escriben hasta ahora.
Bueno, hombre, esta no está mal.
Esta se llama De Música Ligera. Es una de las canciones más conocidas. Nunca jamás olvidaré Soda Stereo y desde hoy, desde luego, está en mi, como diría Alcalá, en mi playlist.
Desde la música ligera es muy amplio.
Ni pienso evitar.
Ya hemos aprendido algo un viernes. Siempre nos pasa,
siempre, siempre pasa. Es lo bueno de la radio, aprender cosas.
Yo soy Lolo, ¿eh? Hay un hashtag, creo.
Hay
por ahí.
Un hashtag, no, yo soy Lolo.
Todos somos Lolo.
Sí, no, no nos ha explicado por qué se le ha ido de Marea a Soda Stereo, pero bueno. Tomás Guas, hola Tomás.
Estáis completamente locos.
Claro. Además de verdad, ¿eh? Además de verdad.
Es que no sabéis el impacto que tiene escucharos tranquilamente. Sí. ¿Qué pasará a ese hombre, Carmichael, que dice una cosa, el otro, tal cual? Marea, pero eso de Marea, no, que no es Sporting, Mareo.
Somos
no,
un oasis, su propio nombre lo indica.
Espacio de libertad, sí, ¿dónde están los tipos?
El espacio de libertad está dividido hoy en dos partes, en dos conocidos restaurantes del centro de Madrid, porque ahí está dividida la redacción de deportes de la cadena COPE. Unos por un lado y otros por otro. En algún punto estaremos luego,
Sí,
bueno. Sí, hay además gente extraña, conocida pero extraña, acerca de, alrededor de los nuestros.
Ah, son dos perfiles muy diferentes.
Sí, totalmente. Juan Gato, hola Gato, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Tú aquí siempre,
Sí, sí, sí. Oye, enhorabuena, por lo que te toca.
A mí, sí, a vosotros, joder, si sois vosotros los que hacéis
el oasis de libertad. Oasis de libertad, pues no, yo, algo te tocará.
No, he estado aquí hablando de Rata Blanca y unas cosas muy raras.
Sí, yo reconozco que Soda Stereo me sonaba. O sea, no te voy a decir canciones, pero sí me sonaba. Pero sí me suena mucho más Rata Blanca, que lo vi yo en Canciller hace tiempo.
¿En Canciller? Pues Canciller. Sí, tuvo que ser hace tiempo, sí.
Sí, esto ya desde el 85.
Tú fíjate, ¿Canciller luego fue un cine? O sea, imagínate.
No, pero no en ese Canciller que salga de López Casero, en el Canciller que
en
había...
¿En el de
luego
San Martín?
No, el
arriba.
Hubo uno que había en San Blas.
Ahí ¿también?
Ahí vi a Foo Fighters y me llevé a Álvaro y a Guti.
¿Anda?
Sí, sí, sí.
Vaya.
Bueno, de hecho, yo los descubrí gracias a Álvaro y a Guti.
Anda, mira. Víctor Fernández de Sevilla, hola Víctor.
¿Qué tal, don Joseba? Buenas noches.
Buenas noches,
gracias por invitarme
tal
a este Oasis de Libertad.
En un si es tuyo, si es tuyo.
No, mío. Un viernes de dolores realmente esplendoroso,
¿Por qué?
Hombre, han ocurrido muchas cosas, ¿no? Esto viene dolores en Sevilla, acaba de pasar el Cristo de la Sed por debajo de la puerta de mi casa, y ya que el Señor venga a tu casa, eso es una cosa ya maravillosa, eso ya no se puede pedir más. Joder. Y después el viernes de dolores, sí, el Cristo de la Sed acaba de pasar, por la puerta de mi casa, ya a partir de ahí ya, ¿qué vamos a decir?
Oh,
y
después, suerte.
Y, claro, eso es lo que digo yo. Digo, yo no me merezco esto. Y luego
os tenía que meter un impuesto por venir en Sevilla.
Claro, exactamente. Y luego el viernes de dolores ha sido esplendoroso. ¿Me vas a dejar 30 segundos,
sí,
don
claro,
Joseba?
Sí, claro.
Porque hemos tenido el paseo matinal de viernes de dolores con el maestro Araujo y con tu amigo, que te manda recuerdo, Tomás.
Hombre,
el eterno maestro Araujo y eterno hermano mayor de la Macarena, Juan
Hombre.
Ruiz Cárdenas.
Un gran hombre. Abrázanos en mi nombre.
Hombre, no hace mucho que estuviste allí, ¿no, Tomás?
Sí,
con ellos, viéndolo.
Exactamente.
Me dejaron entrar por la tarde a ver cómo acaban de vestir la Macarena, la salida y he puesto. El otro día hubo un tipo que sacó en Twitter una foto que estaba yo con unos armados allí. Bueno, una cosa espectacular.
Impresionante. Bueno, gracias al bar Guadiana, que nos ha dado café. Gracias a Pepe San Bruno, que nos ha dado unas torrijas espectaculares. San Bruno en la calle Feria es espectacular.
Listo, luego, yo te quiero mucho, pero te empiezas a aparecer.
Perdona, gato. Discúlpame, esto así, Libertad, déjame terminar. Gracias a la Macarena por habernos recibido.
Eso
gracias
sí,
a Casa vale. Ovidio por esas croquetas que nos ha dado. Y gracias a Kini de la Casona, que ha rematado la noche.
Y eso es,
con
eso
un,
es
un con un bacalao Dolores, ¿no? Con tomate, joder, Kini de la Casona, realmente espectacular. Ese es el viernes de dolor en Sevilla, eso es lo que hay.
Joder, ¿eh? Viernes de Dolores, pues te das dolor de estómago, porque vamos, lo que se...
Impresionante.
Se considera concibe como un día...
Pequeñas pinceladas.
Muy religioso, el tuyo ha sido un día de gastronómico.
Bueno, momento, el señor no dijo no comáis.
No comáis carne hoy.
Claro, no, ha comido bacalao.
Viene de Dolores, tiene poco, ¿eh?
Sigue, coge tu cruz, sígueme, pero tómate una tapita de carne con tomate que no pasa nada, ¿no? Bueno, hoy he tomado bacalao con tomate en Kini de la Casona, realmente espectacular.
Ya se han dado mucho, que eso hay que reportar.
Exactamente.
Claro que sí. Oye, ¿las procesiones cuándo empiezan en Sevilla?
Hoy ya.
Pero es el viernes, el primer día de procesiones.
Hoy ya mañana también.
Hoy por la tarde, se supone que era la primera.
Sí, hoy por la tarde ya.
Y a partir de ahora ya viene.
Por la tarde.
¿Cuál es la primera procesión de Sevilla? ¿Cuál es?
Pues la que ha dicho antes, ¿no?
No, pero igual hay varias, tampoco sé.
Bueno,
¿es esta?
Ya el Cristo de la Corona y luego ya gordo, pues el domingo.
Anda que no era evitable con el calendario simétrico que coincida el derbi sevillano con la Semana Santa.
Pero ¿qué más da?
Pues igual
¿qué
pesado por eso?
¿Qué más da? Mañana hay derbi. Después del derbi te vas a Torreblanca, a ver la de Torreblanca, y luego ya el domingo, pues, a tope con las cofradías.
Pues mira, tampoco está mal pensado, ¿eh?
Claro.
A mí me parece un plan muy atractivo.
Efectivamente.
¿No hay ninguna que salga del entorno del estadio?
Sí. Hay, claro, es que aquí salen de dos lados.
Por eso digo.
Joder. Claro. Por obligación.
¿Cuántas procesiones hay? ¿Te la sabes? ¿Más o menos el número?
Es que ten en cuenta que ya el viernes...
Estoy hablando del centro de Sevilla, ¿eh? No, evidentemente, los barrios y...
Tengo que hacer mentalmente un repaso.
Es igual, todas tendrán que ir a la carrera oficial, con lo cual...
Ten en cuenta que el viernes de Dolores, que ya solo hoy hay una... no me acuerdo, tres... Hoy hay ya cinco.
Joder,
cinco. Y mañana hay... Espérate... mañana hay otras cinco. O sea, antes del domingo ya tenemos 10 en la calle. Y a partir del domingo ya, pues, la explosión total y absoluta.
Muy bien. Hugo Ballester...
Y por cierto, ya el señor de la presentación, que después se enfadan, el señor de la presentación, Tomás, te mandé foto, ya Pilatos salió.
Sí, ¿no?
Y dijo, venga usted para el paso. Y ya el señor de la presentación de San Benito está en su paso para realizar estación de penitencia el próximo Martes Santo.
Ahí como debe ser.
Y además creo que las previsiones de tiempo son estupendas, al menos hasta mitad de semana, ¿no? Luego
Dios mediante.
No sabemos.
Dios mediante.
Hugo Ballester, Valencia. Hola, Hugo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Gudari? Muy buenas.
¿Qué tal la Semana Santa por allí?
Necesito 5 segundos para darle las gracias a mi Santa Madre, que me ha dado hoy de cenar un bocata de longanizas con patatas. Y le quiero agradecer que me lo haya ofrecido caliente.
Joder.
Y con un beso en la frente antes de irse a dormir.
Qué envidia.
Hay longaniza de bacalao también, ¿eh?
Ha sido maravilloso y por eso lo agradezco. Y estoy con Erifrade. No solo hay un derbi masculino en Sevilla este fin de semana, sino también han puesto el femenino.
Sí.
Con 10 procesiones por las calles. Mira que había días y fechas para poder separarlo y disfrutar de todo.
No pasa nada,
no,
hombre,
concentrarlo.
No pongáis problema.
Mañana en el Benito Villamarín es el derbi femenino.
Heriberto Frade tiene mucha razón.
Creo que se han vendido ya 20.000 entradas para el
sí,
partido de mañana.
Ayer por lo menos había 20.000 a la venta.
Mira, pues está muy bien.
Todo muy bien, Joseba. Una pena que Valencia Basket no haya podido ganar hoy en Berlín.
No está mal,
cuarta Eurocup.
Que el lunes vais a tener un día estupendo en Valencia. Lo vais a vivir ahí con intensidad y va a ganar el Valencia y se va a proclamar campeón. Y la próxima temporada la Euroliga. O sea que es mejor, hombre, celebrar los títulos en casa más que fuera.
Sí, pero ya sufrió eso Valencia Basket con Unicaja de Málaga la última vez. Y el recuerdo no fue grato aquí en Valencia, así que mejor haber ganado hoy, pero bueno, no ha podido ser. Valencia Basket no ha jugado bien.
Saludos al Ferrolano.
Sí, el Ferrolano, claro, como no es carne, está entre las centollas, entre, claro,
sí,
entre
día
las vieiras, las zamburiñas, los percebes,
¿no?
Y los bogavantes. Germán Dovarola, Germán.
Hay que meterle el diente a todo. ¿Qué tal?
Hombre,
muy buenas. Mira, estoy muy feliz, muy contento, porque cada vez se nos plaga más este oasis de libertad y eso es muy buena señal. Muy buena señal.
Alegramos, Germán.
Es una felicidad superlativa. Y luego,
tu felicidad es la nuestra.
Lo sé, y por eso lo digo. Y luego, déjame decir, hablando de Semana Santa, hermano Cristóbal, que es además el presidente del club de rugby Ferrol, ha sido el pregonero de la Semana Santa de Ferrol.
O sea, gran Semana Santa.
Por doble motivo,
buena,
hay que
Ferrol,
decir
tío.
Que la Semana Santa ferrolana hay que encumbrarla.
Hombre, Germán, es que... ¿algún bar, algún restaurante?
Unos cuantos. Tú vente por aquí que yo te llevo. No, yo no necesito eso, no.
No como otros.
Yo, con acordarme de mi familia y mis amigos y pensar del éxito y de lo que nos vaya llegando, estoy completo.
Dile algo para Rondo, Joseba, que le va a hacer ilusión ya. Pues,
Es un tema un tanto manido, vamos al lío, pero os pregunto porque el Comité de Apelación ha ratificado hoy los 8 partidos de sanción a Diego Costa, solo le queda el TAD. ¿Queréis decir algo al respecto que no hayáis dicho estos días?
Nada, yo digo lo mismo de siempre. Eso de cambiarlo y meter una multa y crujirlo, pero 8 partidos empezó una barbaridad.
Sí.
La NBA me decía anoche, la NBA también sanciona, hombre, cuando se pegan dos tíos y montan un escándalo. Pero este número, digo, usted insultó al árbitro. Castañita que le pegó a su bolsillo de usted.
Yo muy rápido. Yo creo que le hemos dado demasiadas vueltas porque no podía ser de otra manera. Pero el reglamento está ahí. Ayer no sé creo que lo ponía.
No se habla del reglamento, ¿eh? Se habla de una sanción que no tiene sentido. ¿Eh?
Si le han aplicado los mínimos, hay que cambiar los mínimos.
Que le han aplicado el mínimo.
El otro día se lo dije a Fouto. Hay un reglamento que no, hay un reglamento que hace años. Ese reglamento no existía porque me dice Fouto que el comité de competición ha cambiado de un tiempo a esta parte. Creo que fue el último partido de Liga, Sevilla-Almería.
El de Negredo, vas a decir la de Negredo.
Sí, claro.
Gato, un consejo que te he leído en Twitter, te sigo, te escucho, te quiero. Es innecesario lo que estáis haciendo. Es injustificable la defensa. Lo que dijo está mal.
Lo hemos denunciado todos, que es lo primero
y a partir de ahí, lo que le haya caído, que insisto, ha sido lo mínimo por cada uno de los de las sanciones, de los castigos, está bien. Al que hay que ir a pedirle explicaciones es a Diego Costa, ni al reglamento, ni al árbitro,
bien,
ni al que lo ha sancionado.
Tomás,
lo que no está bien es lo que hizo.
Que sí, pero si eso lo hemos denunciado primero.
Eso no hay quien lo discuta. Yo lo que te digo
pues ya
es
está.
Que
a este ha señor. Ocho.
No, pues este señor, 2 millones de euros y a jugar. Porque es su club. No tiene por qué mantener a un tío que se vuelve loco.
Es su club el que tiene que ir a hablar con él y decirle: pues, ahora te meto yo una sanción.
Claro, es que es lo que tiene que hacer.
No hay más.
A nivel interno es lo que tiene que hacer.
Que pero no la sensación que
te da, a mí la sensación que me da, y te digo, y yo
por
le
cierto,
reprocho
por
su
cierto, comportan... cuando se marchó de la expulsión, le dijo todavía algo más grave.
Que eso no está
fue
en el
reincidente,
acta.
Y no está en el acta, que hay que taparse en estos casos, que no defendáis lo indefendible,
pero,
ya
o sea,
está.
Mira, aparte de que hay un audio que nadie ha escuchado, más que los que lo han escuchado, te digo una cosa. Gil Manzano escuchó lo que quiso porque.
Gato, Gil Manzano escuchó una barbaridad.
Sí, no le escuchó decir bobo a Godín, no le escuchó decir que con al otro. Entonces, refleja en el acta lo que quiere, también, ¿no? O sea, refleja también lo que te ha dicho Godín. Refleja también quién te toca las manos, porque si al final lo puedes tocar al árbitro, que me parece
perfecto.
¿Me
vas a decir que el árbitro, encima todavía, tenía que haber mirado para otro lado porque lo hizo con Godín por llamarle bobo o porque no vio la agresión al Englet en el minuto 5? ¿Qué más quieres que haga el árbitro, Gato? Si le dijo una barbaridad.
Justicia.
Le dijo una barbaridad y cuando se marchó le volvió a decir otra barbaridad.
Eso lo hemos denunciado lo primero. Si lo primero que hacemos es darle el palo a Costa.
Yo creo, Gato, Hugo, que todos coincidimos en una cosa. Está bien sancionado, porque es así, son los 8 partidos.
Pero
y
no
coincido con Tomás en que la reglamentación
o
el código disciplinario es desmedido.
Es que mira, te lo dice,
está sancionado porque se ajusta a la norma.
Como Joseba, que es un tío ecuánime, dice. Y la sensación que da es que es así una sanción exagerada.
Yo creo que dejar a un tío 2 meses sin jugar por lo que pasó, que es grave, evidentemente. Yo creo que habría que dar la vuelta.
Me llama más la atención la violencia.
Ahora, Costa tiene que medirse.
Sancionar
Costa no puede salir con un basilisco montándose pollo.
Yo creo que Costa ha pagado todo lo que ha hecho en los últimos tiempos.
Claro.
Y ahora vas a pagar todo lo que has hecho en los últimos
tiempos. Medida disciplinaria.
Que no lo ha pagado. Que estáis equivocados. Que nadie se ha tomado la justicia por su mano ni ha sido vengativo con Costa.
Correcto.
Costa ha pagado 4 por lo que dijo y 4 por agarrarle.
Es que a mí me dio miedo. Vamos a ver, es que en este país aquí hay un problema.
¿Vosotros vais así por la
calle? En este país hay un problema tremendo, que aquí ya los progres, aquí ya se está faltando el respeto.
Los progres.
Claro. Es que aquí
suéltate,
me voy a soltar. Aquí la gente le falta respeto a los miembros de la seguridad, a la policía, a la Guardia Civil. Usted, yo me cuadro, señor agente. ¿Y esto qué es? O sea, agarrándolo, es que a mí me dio miedo, Diego Costa. Usted, 8 partidos, por supuesto que 8 partidos. Si en vez de Diego Costa, el central central del Sevilla no le dedicáis ni un minuto y decís que es una sanción magnífica porque le ha faltado el respeto al colegiado.
Pero visto que todos coincidimos en que está bien aplicado.
En este país ya, usted le está faltando el respeto al juez, usted va para allá, hombre.
¿Sabes lo que hay que hacer para que no pasen estas cosas?
Educación.
Eso es lo primero.
Educación, pero como estamos viendo al del Coleta, al otro y demás, diciendo que aquí hay que saltarse las vallas.
No te guardes nada, Víctor, no te guardes nada.
Claro, ya está.
¿Sabes lo que tiene que pasar?
Que le agarró del bracito, que a mí me hace Diego Costa eso y me caigo al suelo porque yo me cago.
A 2 centímetros de la cara. A 2 centímetros de la cara.
Ya está bien. Una cosa para que haya justicia.
Educación. Mire, esto falta. Ya está bien de zarandear a los colegiados. Ya está bien, ya está.
Pero Víctor, si en eso coincidimos todos.
Pues entonces no hay nada más que hablar. Pasemos
y que
a otro
le
tema.
Cae lo que está estipulado. Pero tema. Que para mí la reglamentación, y coincido plenamente con Tomás, está mal redactada. Es desmedido.
Bueno, yo no lo sé,
que a un futbolista. Métele una sanción económica que le duela el bolsillo. Sí. Pero no dejes a su club ocho partidos sin que pueda
participar. ¿Qué le va a doler el bolsillo si gana 15 millones de euros?
Ahí, lo iba a decir yo, Germán.
Si
está
gana 15 millones de euros, a bolsillo me duele a mí. Que le vas a meter eso con la varilla de un cuate.
¿Qué le vas a meter?
Lo que haya que meter.
En uno que si no no sé
el bolsillo siempre afecta.
Lo que haya que meter
tiene mucho más sentido la NBA, que tampoco tiene un problema de bolsillo. Yo me parece que no vamos bien.
Puedo decir una cosa,
sí.
Yo lo que creo que hay que hacer es entrar de oficio para que no pase nada, ni lo que vea el árbitro, ni lo que no vea el árbitro, ni lo que refleje el acta, ni lo que no refleje el acta. Todo este tipo de comportamiento, bueno, pues bien.
Estoy también de acuerdo.
Por erradicar, erradiquemos todo. Lo que ve el árbitro y lo que no ve el árbitro. La presunción de veracidad y no sé qué. Presunción de veracidad, imágenes. Sancionemos todo lo sancionable.
Educación.
Lo que pasa es que en este asunto hay un punto que es el que me imagino que duele más a los seguidores del Atlético de Madrid, que es el agravio comparativo.
Y en el caso de Diego Costa,
que hemos visto muchas cosas que han dicho muchos jugadores a muchos árbitros.
Es otra cosa.
Pero eso es importante también.
Víctor, es que eso parece que es fundamental, pero sí es esencial.
Pero es que Diego Costa se va hocico con hocico. O sea, es que le pega la nariz para insultarle y faltarle al respeto. Es que no se tapa ni un pelo.
Estáis pasando por alto, estáis centrándoos en lo cerca que estuvo, que lo agarró, que estuvo a 2 centímetros gritándole. Estáis obviando lo que le dijo. Claro. Que le dijo una barbaridad.
Sí, es que Hugo, aunque el árbitro quiera mirar para otro lado, no puede.
Que tú vas por la calle y te vas a por un tío y le dices esa barbaridad y no lo cuentas.
Por eso yo creo que nadie está en desacuerdo con los 4 partidos que se le han impuesto por decir eso.
Por favor, nadie.
Tal cual.
Nadie.
Y luego te digo una cosa. Y dejando como culpable a Diego Costa.
Que lo es.
Punto uno. Pero sí que es cierto que con este futbolista, y por su manera de actuar, a este futbolista le pusieron una tarjeta amarilla en el Metropolitano por irse a celebrar el gol con la afición. Y
sin embargo,
ha habido muchos que han hecho lo mismo y no le han puesto la tarjeta. Y yo...
Oye, gato.
No, escucha, oye, no, oye.
Bueno, y ha habido muchos a los que han hecho lo mismo y les han sacado tarjeta. Claro, no ha sido solo Diego Costa, ha habido decenas de casos.
Entonces, yo sé que con Diego Costa, y lo he hablado con algún árbitro actual, sé que no es que estén condicionados, ni mucho menos, pero saben que ese es un futbolista que les puede dar problemas. Entonces, tú, quieras o no, te preparas, sabes contra él. Entonces, te preparas, pero tienes que estar preparado
también por su actitud.
Exactamente, pero tú también, depende de tu talante y de tu manera. Yo también entiendo que es un partido a lo mejor con más presión, etcétera, pero tú sabes que con ese futbolista a lo mejor tienes que tener un poquito más de flexibilidad. No te estoy diciendo...
Algo más.
Algo así, pero bueno.
Gato, pero más flexibilidad que en el minuto 5 le mete un codazo a la ingleta a 2 metros del linier y no le saca ni amarilla. Y le advierte y le dice, cuidado que vas acelerado. ¿Qué más mano izquierda quieres que tenga con él? Es que miráis lo que os interesa.
No, hombre, pero que es verdad.
¿No os acordáis de eso?
Que todo el mundo sabe que Diego Costa juega muchas papeletas a que le pase esto.
Pero no pasa nada.
El jugador de primera que más papeletas
igual
compra
que
para que le pase
Suárez,
esto.
Igual que Ramos, que hay muchos jugadores. Raúl García.
Más listo, mucho
pero
más, no,
pero son más listos.
Son más listos.
¿Qué dijisteis al descanso de Valverde?
¿Tiene diferente peso la camiseta? Que es así. Claro
al descanso
sí,
en tiempo de juego, al descanso en tiempo de juego, lo primero que se dijo es seguro que Valverde ha ido a por Luis Suárez y le ha dicho cuidado que te van a cazar, cuidado.
Se lo iba diciendo hace 3 años y hace lo que le da la gana. Pues como
oye, bueno, pues cuando lo vean lo tirarán, Tomás.
¿Qué quieres decir?
¿Que está condicionado el comité? ¿Que están condicionados los árbitros?
Está condicionado,
no. Hombre, lo estás diciendo tú, no lo estoy diciendo yo.
No, no te digo eso.
Pero tienen radio.
Que hay tipos que tienen un comportamiento similar y no son tan castigados. Uno de ellos, Suárez, coño.
Pero cuando decís tan castigados parece que Diego Costa salga a 8 partidos cada mes.
¿Cuántas veces han sancionado a Diego Costa?
No, si no ha sido expulsado muchas veces. Yo creo
que es que estáis diciendo que hay una persecución sobre Diego Costa. Que yo sepa, es la primera.
Que no, hombre, que no.
No hagas del alma, Ballester, no hagas del alma.
Nadie ha dicho que hay persecución.
Tomás, acabáis de decir que con Diego Costa se mira de otra forma, se le juzga de otra manera.
Pero se le mira de otra manera porque se lo ha ganado, claro.
Claro, coño.
Hay una cosa que es evidente, los árbitros son humanos y miran de diferente manera al que se tira en el área y saben que se va a tirar y están predispuestos a pitar o no pitar un penalti.
Claro.
Ahora existe el VAR, pero están predispuestos a ello, saben el que protesta y el que no, saben el que es conflictivo y el que no, saben el que mete el codo y el que no, eso lo saben de antemano. Ahora, dicho todo esto, viendo las imágenes del partido, repito, el árbitro no puede esconderse porque es que va por él como un cernícalo. Es que,
pero si es una locura.
Es que se va por él, es que como un muflón, se le pone cara con cara y le insulta. Entonces, es que va a hacer en ese caso Gil Manzano. Es que no puede hacer otra cosa.
Vosotros
y luego, y otra cosa, perdona, Hugo, cuando escucho esto del yo, mi, me contigo, esto de dijo mi, dijo me, dijo yo, dijo tú, dijo tal, eso me parece una gilipollez. O sea, estamos hablando de un tío que ha hecho una barbarie, que ya se le ha ido la pinza y que en ese momento el árbitro lo tiene que expulsar y a partir de ahí, por su comportamiento, por su actitud, por sujetarlo, etcétera, etcétera, lo tienen que castigar. Dicho todo lo cual, y vuelvo al principio, me parece que meter 8 partidos según el código disciplinario, según la reglamentación, etcétera, es demasiado castigo.
Seguimos adelante. El Atleti se juega el supercampeonato mañana porque tiene 2 puntos más solo que el Real Madrid. Recibe a las 6:30 al Celta. Ahí estará Griezmann, de quien ha hablado Joan Laporta en ese World Soccer Congress. Se ha gustado el expresidente del Barça, primero hablando del Madrid, y por lo que se refiere a Griezmann, para él desde luego, o si fuera por él, las puertas del Barça las tendría absolutamente cerradas.
Ellos decidirán lo que consideren. Yo pienso que mayoritariamente la afición no lo quiere. Y después de una negativa, cuando tuvo la oportunidad, pues oye, el tren pasa. Y la gente ha de querer venir al Barça. Esto es, creo, pienso que es fundamental. Y si no quiere venir, se respeta la decisión y a otra cosa, a mariposa, ¿no?
O sea, que él no haría ni lo más mínimo para llevarse a Griezmann. Ya puedes estar por ahí, puedes estar tranquilo, gato.
Muy respetable, bueno, su opinión como la de todos.
Este señor pero a mí
sí, pero es una sensación tanto generalizada, ¿no? En Barcelona, sí, entre los seguidores del Barça. Sí,
y después del otro partido, yo creo que también, el partido del Cano, yo creo que esa sensación ha quedado, ¿no?
A mí me hace mucha gracia la gente que habla generalizando, como decía Joseba, y dice, mayoritariamente la gente del Barça, hombre, hay mucha gente del Barça. Generalizar en estos casos tampoco es bueno, sobre todo primero porque se habla de una estrella del fútbol, que es Griezmann. Y yo creo que habría mucho culé que le gustaría tenerlo en su equipo.
Hombre, Piqué, uno de ellos.
Por ejemplo. Pero le compro la segunda parte. Griezmann ya dijo que no al Barça.
Claro, claro.
Entonces tampoco creo que ahora Griezmann... hombre, que Griezmann le gustaría jugar en el Barça, a cualquier jugador le gustaría jugar en el Barça, pero tampoco veo el caso, sinceramente.
Yo es que creo que Griezmann es un experto en quedar mal. O sea, queda mal con la afición del Atlético de Madrid, queda mal con la afición del Barça, en el Camp Nou lo denostan, en el Atlético de Madrid no las tienen todas consigo. O sea, es un tío que no es claro. Y entonces, al final, todos dudan de él. Está bajo sospecha permanente. Y el Barça, yo aquí no lo quiero. Ahora, dicho todo esto, si el Barça lo ficha, segundo partido, 2 goles de Griezmann ya y todos ahí, son
y
de
todos como locos, si es así.
Un gran gabinete de comunicación no tiene, pero no descartéis nada. Yo me conozco a mis clásicos, no descartéis nada.
Sí, sí, claro.
Claro, pues ya está. Ahora, ¿cómo va a venir? Oiga, él va a hacer el triplete, no lo hace, yo qué sé.
Al final, estamos hablando entre...
Hay una oferta por Coutinho este, lo venden, no lo venden. Es que no lo saben ni ellos.
Es curioso que las alternativas sean o uno que te dijo que no u otro que se marchó de tu casa.
Sí, Atlético de Madrid, Celta, mañana a las 6:30. Andrea Peláez, hola, Andrea.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Y qué planes tiene el Cholo Simeone de cara a ese partido ante la ausencia de Diego Costa?
Bueno, pues ante la ausencia de Diego Costa y tiene 6 bajas más.
En defensa, sobre todo, ¿no?
Sí, sí, en defensa llega sin centrales. De hecho, le hemos visto probar durante toda la semana a Neuwen Pérez, que es el último en llegar, que llegó el último en incorporación en el mercado de invierno, y al canterano Montero, porque no tiene centrales. Y arriba ha tenido más suerte porque por lo menos se le ha recuperado Álvaro Morata, que ha entrenado con el grupo, ha entrado en la lista, pero vamos a ver si mañana va a salir de inicio o no, porque podría poner también a Correa acompañando a Antoine Griezmann arriba en la punta, pero es una lista de 18 jugadores y son 6 las bajas. Se ha unido hoy la de Godín, porque ha hecho oficial, justo antes de entrenar esta mañana, ha hecho oficial el Atlético de Madrid, que tenía un edema en la fascia del muslo, el uruguayo, así que también se unía a las bajas de Costa, que además de cumplir su primer partido de esos 8 que le han caído de sanción, también está lesionado, no le hemos visto en toda la semana. Lemar y Savic también lesionados, y además Tomás y Jiménez por sanción, por eso no tiene tampoco ningún central junto a Godín. Jiménez también es baja por sanción, así que llega otra vez en cuadro el Atlético de Madrid.
Y el Celta, que viene con todas las aperturas del mundo, aunque ha reconducido un poco la situación, pero está ahí a las puertas del descenso y no se debe confiar,
¿eh? Sí, sí, además llega con bajón, sobre todo por una de las ausencias, que es la más sonada, por supuesto, que es la de Iago Aspas, porque desde su vuelta, Iago Aspas ha jugado 3 partidos, ha metido 5 goles, en esos 3 partidos, que 2 han sido además contra rivales directos por la permanencia, el Celta ha conseguido 7 de los 9 puntos posibles, por lo tanto, Fran Escribá llega, bueno, pues bastante ajustado sin la ayuda de Iago Aspas. Brais y Junca tampoco están por lesión. Hood se ha quedado fuera por decisión técnica por 2ª jornada consecutiva. Vuelve Jensen. Y me cuenta Santi Peón que Budebud es el mejor posicionado, es el principal candidato para sustituir a Iago Aspas arriba. Y me dice que esto es pedrada suya, que Emre Mor podría entrar en el 11 titular por Jozabed en el centro del campo. Pero pues, sin duda la mayor falta en el Celta, lo que más va a echar de menos, es a Iago Aspas, que ha sido su goleador y el que le ha sacado de ese aprieto.
Sin duda alguna. Gracias, Andrea. Nos vemos hasta mañana.
A vosotros, chao.
Por cierto, Germán, está entrenando con el Celta Michel Salgado, ¿no?
Sí, bueno, entrenando
pero con tiene, Celta, pero tiene, pero está para jugar o no.
Bueno, hombre, estaba para jugar en cualquier equipo de primera división. Está finito, segundo. Sí, sí, está por aquí estos días y el tío está muy bien, está muy bien. Los que están en el cuerpo técnico del Celta, acompañando a Escribá, son Mario Bermejo y Borja Ubiña. Están finísimos los dos, por cierto. Pero Michel es cierto, ¿eh? Esta semanita ha estado por ahí y el tío tiene un aspecto físico como para decirle, oye, corre el carril.
Sí, sí. Yo lo vi en Abu Dhabi en la fiesta de Fernando Alonso, de despedida.
Sí.
Es muy amigo de Fernando Alonso y es verdad, está como un toro, ¿eh? El tío
sí, sí, está muy bien.
Tú le ves y no parece que hayan pasado los años por él.
Pues con Michel o sin Michel, buena oportunidad para hacer esta mañana, ¿eh?
Sí. ¿Y por qué no están Aspas y Brais? Porque sí, claro. El Atleti está sin centrales, como decía ahora Andrea, ¿eh?
Sí,
y
sí.
Podían meter diente ahí.
Y tocado, que ya ahora pues, para Atleti le pasa lo del Madrid, sí, son partidos de coña.
Atleti, ¿eh? Lo mismo, sí.
Sí, pero o sea, la segunda plaza no te puede relajar, ¿eh? La tienes que amarrar, a pesar de que parezcan partidos que no sirven para nada, pero importan. Y luego déjame decirte una cosa, Joseba, mañana va a haber un movimiento dentro de la grada del Metropolitano en favor del escudo. Para mí es el escudo de verdad, no es el actual, el logo este que han puesto ahora. Y es un movimiento, no te voy a decir que mayoritario, pero sí muy influyente. Van a pedir que vea la gente con la bandera y bandera del Atlético de Madrid y con el escudo. Y va a haber en ciertos minutos del partido cánticos en favor de que...
Esto lo habéis promovido, Antoñito, y tú, ¿no? Que sois los que estáis ahí emperrados.
Yo sí que soy bastante beligerante desde que hicieron aquello. Que yo lo dije que fue con premeditación, alevosía, le faltó nocturnidad. Porque presentaron el nuevo estadio y de repente de rondón te metieron el logo. Y me parece muy bien que la gente lo luche, lo combata, porque si algo tiene la afición del Atlético de Madrid es que en esas cosas se mueve. Y lo veremos.
¿Le tienes
mañana.
Fe?
Vamos a ver, conociendo a la gente que está en el club, lo veo muy movilista, porque estos además querían hasta meter un himno nuevo, o sea, con eso te digo todo. Pero, oye, yo creo que la gente se tiene que reivindicar y tiene que luchar por lo que cree.
Me parece bien que defiendan más la historia del club, pero es que en los tiempos que corren... Bueno, veo complicado que
Víctor, ¿tienes opinión al respecto?
Hay mucha gente que no le gusta el fútbol actual y odia el fútbol moderno, pues hay gente que lucha por el escudo, que les parece que es el de verdad.
Víctor, ¿tienes opinión al respecto?
¿Del escudo?
Sí.
No opino de lo que no domino. No soy un tertuliano más de esto.
¡Ole! ¡Ole!
Bueno, pero te gustaba más...
Cuando vuelve a intervenir, sube el pan.
Sí, pero te gustaba más el clásico...
¿Te acuerdas del escudo, Víctor?
Lo que yo opine del escudo del Atlético de Madrid no le interesa absolutamente a nadie. Y menos al aficionado del Atlético de Madrid, al que le tengo... todo el respeto del mundo, te quiero decir que es un problema.
Oye, con lo bien que ibas,
avísanos si te vamos metiendo la
sí, es que se ha puesto de moda,
tú avísanos.
El mundo del tertuliano se ha puesto de moda, lo mismo te hablan de la crisis del 29 que de las papas con tomate de Quini Cazón,
que vaya crisis,
exactamente,
esa fue gorda,
exactamente.
¿Qué dice la gente en las redes?
Siguen escribiendo al WhatsApp y al Twitter, también al Instagram. Te podrá parecer mejor o peor, pero 4 más 4 son 8. La culpa es de Diego Costa. Sea excesivo o no, si se lo hubiese ahorrado, mañana jugaría de titular. El problema son las comparaciones con otras sanciones. Si por esto son 8 partidos, ¿cuánto tendría que ser una agresión? Se pregunta Rocío. Os estáis desviando un poco con lo de Costa. Si un radar te pilla, pagas la multa, por mucho que digas que hay gente que corre más que tú. Pues lo mismo le ha pasado a Costa, le han pillado y punto. Lo de poner el derbi sevillano en plena Semana Santa no tiene sentido. Impides a la gente disfrutar de las procesiones y del derbi al mismo tiempo. Será por jornadas y por horario, señor Tebas.
Y será por procesiones también.
No, pero yo quiero, luego quiero opinar yo de eso.
Vale, luego.
Sí, que te has quedado corto.
Ni os imagináis las ganas que tengo de que empiece el derbi sevillano. Bueno, mejor dicho, de que acabe, que lo mejor es la guasa de después. Y Rubén se pregunta, ¿ha fichado ya el Madrid un delantero? ¿Y ahora? Y por último apunta Alberto, ¿qué mejor manera de empezar la Semana Santa que escuchando el partidazo a media hora de llegar a la Costa del Sol? No sabéis la compañía que hacéis durante la operación salida.
Sí, no sabéis la envidia que nos das tú, que estás a punto de
llegar a la Costa del
Sol.
Sí, eso estaba pensando yo.
Tengo un mensaje de un oyente sobre Soda Stereo.
Anda.
Sí. Me ha explicado el tema inicial de Lolo, el que ha puesto cuando pasa el temblor, es un tributo al terremoto de San Juan en Argentina en el año 86. Que el cantante Gustavo Cerati falleció hace 4 años. Y esto es información de María Nucinde desde Bérgamo. O sea, que es que lo de Soda Stereo ha triunfado, ¿eh?
Sí, Lolo. Sí, ha triunfado. Sí. Lo que no hemos triunfado no hemos sido nosotros, que no sabíamos quiénes eran.
Estamos disimulando bien.
Nunca se sabe dónde está el éxito, ¿eh? La torta del Casar ha nacido un error. Y fíjate.
Qué ilustrado. Sí, verdad, ¿eh? 12 y 34 horas en Canarias. Seguimos.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.
Hoy en España hay tres derechas con un objetivo, que es la involución.
Pedro Sánchez preside el gobierno más desigualitario y más radical.
No renunciamos a nada, no renunciamos a ganar.
Los traidores que hoy están en el gobierno, apoyados en todos los enemigos de España y de las libertades de los españoles.
Ya les has oído.
Ahora necesitas saber lo que dicen realmente.
Más dinero para los parados, más dinero para unas pensiones, más dinero para unas becas, propaganda, electoralismo, medidas que van a costar mucho dinero, que irán al déficit.
Escucha también el mejor análisis de la campaña electoral desde las 6 de la mañana con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
También en cope.es y redes sociales.
Tengo un problema. No puedo afeitarme para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño y no veo.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Pintura, herramientas, ferretería, todo con la garantía y servicio del grupo El Corte Inglés.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
La sabiduría dice...
Todo a su tiempo.
Las dudas dicen...
Yo miraría un poco más, ¿no? ¿O qué? ¿O ya?
Yo digo, Arona. Sigue tu propio camino y llévate ahora el nuevo Seat Arona Edition más equipado, con pantalla táctil de 6,5 pulgadas, front assist y sensor de aparcamiento por 13.990 euros.
Si no lo veo, no lo creo. Ocasión Plus inaugura en Alcobendas su séptimo centro en Madrid.
Ya son 12 centros a nivel nacional. Y para celebrarlo,
15% de descuento en todos los coches a partir de 10.000 euros. ¡Sí, sí!
¡15% de descuento!
Solo hasta el 17 de abril. Vete de vacaciones estrenando coche. Ocasión Plus ahora también en Alcobendas. En Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
¿Lo notas? ¿Lo sientes? Sí, por fin llegó el seísmo. Prepárate, porque te va a encantar. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 100 euros en apuestas gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Soy Carlos Overa. Si por estrés o por cansancio no disfrutas del sexo como antes, toma Energisil Vigor. Energisil aumenta los niveles de testosterona devolviéndote las ganas. Energisil Vigor, de PharmOTC.
Hola. Estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo.
¿Tú has hecho Sabroz? Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Esta es la canción que más reproducciones tiene, ¿no? De todas las de Soda Stereo.
Esta ya me suena, esta expresión americana.
Sí, exactamente.
¿Ves? Está muy bien, nenes.
Después de haberlo visto en el ordenador, ¿eh?
Claro. Soy un espía, un expresión americana. Somos tan malos al final, estamos dedicando el programa.
Aquí tienen un puntito a Héroes del Silencio.
Sí, sí, esta
sí,
canción
sí.
Sí,
sí, sí, tiene un punto ahí del principio de Héroes del Silencio, sí. ¿Verdad?
Incorporamos nuevamente a Melchor Ruiz. Hola, Mel, otra vez.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues hemos comentado lo de Sergio Ramos, lo de Toni Kroos y lo del Estadio Santiago Bernabéu, que ya se han cerrado todos los acuerdos para la financiación del proyecto de remodelación.
Y lo que comentabas de Lucas Vázquez en Radio Nacional, ¿no? Lo de Pogba, lo de Hazard, y que no quiere que gane el Barça la Champions, ha dicho el gallego. Y luego, fíjate qué semana han hablado Pogba, ha hablado Hazard, hoy han hablado dos ex, Luis Figo, de cuando recaló en el Real Madrid, y también Capello, hablando de Zinedine Zidane. O sea, el Real Madrid en boca de todos, a pesar de que no está ya a estas alturas compitiendo por nada, por ningún título al menos, ¿no?
Pues vamos a escuchar precisamente lo que ha dicho Fabio Capello, que también estaba en el Congreso Mundial del Fútbol en Barcelona, sobre la vuelta, el regreso de Zinedine Zidane al Madrid.
Me ha sorprendido, de verdad, porque dejó el equipo y he regresado ahora. Yo pienso que ahora tiene más poder que antes, porque cuando subentró la primera vez, lo ha puesto Florentino. Y ahora Florentino le ha pedido de regresar. Ahora tiene más poder.
Bueno, pues no está mal tirado, ¿no?
Es una lectura. Ahora tiene más poder, está muy bien la frase.
Sí, es la lectura de Fabio Capello. Es lo que coincide prácticamente todo el mundo. Que
es
si,
un hecho.
Que si ha llegado ahora en estas circunstancias era porque se le daba prácticamente carta libre a elegir y a formar el proyecto que quiera de la próxima temporada. Pero bueno, ya venimos contando que tampoco va a haber revolución, ni mucho menos, ¿eh?
Bueno, ¿va a haber nueve o no va a haber nueve?
El nueve ya está, es Karim Benzema.
Aparte de.
Bueno, queda mucho verano todavía. Si algo tiene el Real Madrid ahora mismo es
que sí, hombre, que sí.
Ya que tenemos nueve, hombre.
Uno que le ayudará al viejo Karim, hombre.
Sí, bueno, no es tan viejo, Tommy.
Oye, pero lo del Jovic este, Félix, ¿eso es en serio o van a buscar un delantero contrastado?
Están ahí, no tienen ninguna mala.
No digo que sean malos, que son muy buenos futbolistas, pero bueno, yo creo que Nikola Jovic estaba un poco inflado, Se está hablando de que todos los clubes punteros de Europa quieren a Nikola Jovic.
Pero qué quieres, en cuanto suene para Marisa Barcelona ya
el Valencia
la bola se hace más grande.
Sí, el portuguesito no tiene ninguna mala pinta.
Que son buenos futbolistas, pero digo, que es otra operación Vinicius, o sea, puede salir un poco mejor, están un poco
pero
más hechos,
Germán, pero está Rodrigo.
Por eso. Claro. O sea, quiero decir que todo esto que se está comentando se busca algo más hecho, ¿no?
Sí, lo que pasa es que en el mercado
Ande.
Claro, es que el mercado
es lo de hace un año.
Llevamos un año diciendo lo mismo. Fíjate, el otro día esperando a Casemiro en el acto ese que tuvo de patrocinio, y me decía un compañero que llevaba ya una lista de 25 jugadores que han sonado ya para ser futbolistas del Real Madrid.
25. Y lo que queda, Melchor.
Estamos en abril. Espérate, abril, mayo, junio, julio.
Por eso cuando yo hablo de tranquilidad es que queda mucho verano todavía y queda muchos meses y mucho tiempo. Si le sobra algo al Real Madrid en este aspecto, algo positivo de la situación negativa en la que ha terminado esta temporada es el tiempo que tiene por delante para prepararlo. Pero sin dormirse,
Que el año pasado le sobraba tiempo también cuando se fue Cristiano y se quedó sin delantero.
Porque no te los venden, Germán.
Es que el tema es, Germán... A lo que voy es a eso, que tiempo, lo que tú quieras, pero decía, al final te metas con una plantilla disminuida.
Pero el tema es, ¿qué delantero hay ahora mismo que tú te traerías que está saliéndose en el mercado?
Benzema.
Harry Kane.
Cristiano Ronaldo.
No, bueno,
Lewandowski.
Te los venden.
Cristiano Ronaldo,
no, hombre, se los venden. Están ahí.
Pues ahí está la cosa, ¿no?
Lewandowski no ha jugado los 50 o 70.
Lewandowski, para Lewandowski, Cristiano Ronaldo, por 100 millones de euros.
Oye, Lewandowski no tiene 62 años, ¿eh? Creo,
bueno,
que
sí,
tiene 31.
Lo que dijo Lama el otro día, sería una operación tipo Van Nistelrooy, efectivamente.
Sí, es un caso Van Nistelrooy.
Canto del cisne, que lo haga contigo, y oye, no vas a poder hacer negocio posterior con todo el mundo, tienes que vivir un poco el presente también.
30 años tiene Lewandowski.
Claro.
Cuatro añitos,
le queda 30, un atraco.
30, fíjate. 30.
Un atraco,
más a mi favor.
Sí, señor.
O sea, cinco por delante tiene.
El brasileño es bueno, lo que pasa es que me atacáis con lo mismo. Es otro Vinicius y tal, pero el tal Rodrigo no es malo, ¿eh?
Bueno, pues Figo ha estado hoy en Universo Valdano, en Vamos. Ha hablado sobre su salida del Barça y lo tenía muy claro por esto.
Esa época, pues, candidato a las elecciones en Barcelona que va a ganar es Gaspar. Entonces yo, lógicamente, Gaspar no me fío ni un pelo. Me puede prometer la luna que yo es una persona que a mí no me dice nada. Las cosas fueron siendo más serias hasta que llegó un punto que él había llegado a un acuerdo con uno de los candidatos a la presidencia en el caso de que yo no he visto el acuerdo, pero me lo dijeron, en caso de que yo no viniera al Madrid, que él pagaría, no sé, todo un año de los abonos
de los socios.
De los socios, ¿no?
O sea, que eso
era su responsabilidad, porque yo no tenía nada firmado con él, ¿sabes?
Pero lo había firmado el representante, entonces.
Había firmado el representante, ¿no? Lo había firmado él. Pero yo no tengo un contrato firmado con mi representante. La única cosa era relación, palabra, que tenía con él.
Así que no se fiaba un pelo de Joan Gaspar. Lo ha dejado muy claro. Lo ha dejado muy claro. Y luego es curioso eso de que su representante se comprometió a que si Figo no iba al Madrid, iba a pagar el abono de todos los abonados del Real Madrid. Pues eso tiene que ser una pasta, ¿eh?
Lo que se pensaba en aquel momento, y no sé si lo dice Figo en la entrevista o no, el tal Veiga, que creo que era el representante,
sí,
que ganaba Lorenzo. Que no ganaba Florentino. Entonces ahí hubo una especie como de cosas, si ven están iguales, si no gano te doy 500 millones o 50, no sé cuántos eran.
Fue una machada, Tomás.
Fue una machada pensando que no ganaba Florentino, ganó Florentino y para adentro. Claro.
Es que pocos pensaban que iba a ganar Florentino.
Es que esa es la historia.
El voto por correo, ¿no? Fue la clave de aquellas
sí,
elecciones.
Sí, si hacías no un farol a caballo perdedor y ganó.
Claro. Melchor, muchas gracias. Mañana más del Madrid.
Por cierto, un abrazo
para ti. Dime,
luego ya no es Yucatán. Ahora se llama. No, tú ni. No.
A ver.
No te metas en el charco, Víctor.
No.
Víctor, que lo estaban despidiendo.
Vamos.
No, yo no estoy hablando de nadie. Yo digo.
Sí, está en paz, ¿eh?
Yo digo que en la yeguada de Don Sergio ya no está Yucatán, pero también está Chiribía.
¿Chiribía es mejor?
Es. ¿Pero que es otro caballo? ¿Otro ya una yegua?
Esto es información.
¿Es pura sangre o percherón ese?
Esto es información, que está Yucatán y que está Chiribía.
¿Pero Chiribía es macho o hembra?
No lo Chiribía sé, me gusta
no,
más.
No,
¿eh?
Tengo, no,
Chiribía
no,
puede ser macho.
Mejor, no he llegado hasta ahí.
Es hermafrodita como Mel.
Es Chiribía.
Como
Chiribía
yo.
De la yeguada.
Chiribía tiene más fuerza.
Como los caracoles.
Exactamente, que tenemos Yucatán y tenemos Chiribía.
Adiós, Mel.
Hostia,
pero es tremendo.
Ya se ha ido. Ya prefiero no contestar.
Derbi sevillano, mañana 9 menos cuarto. Es el partidazo. Víctor, hay ambiente.
Perdona, Joseba. Antes de que hable del derbi sevillano, es que estoy viendo la portada de mañana del Marca. Y la ronda de candidatos a la...
Espera. No hagas spoiler.
¿Lo vas
spoiler.
A tocar luego?
Sí, no hagas spoiler.
Vale.
Digo que si hay ambiente de fútbol a pesar de la Semana Santa, Víctor.
Hombre, no,
De lo que no sepas, no hables, ¿eh?
Vamos a ver, pero es que esta película... Esto es como el rebaño. Aquí dice uno una cosa y van todos detrás. Y ahora ahora le ha dado a la gente por darle palo a Tebas. Y Tebas es un monstruo. Tebas está poniendo esto en categoría. Las radios se escuchan cada día más. La gente ve cada día más fútbol. Los partidos son cada día más interesantes. Yo es que no entiendo los palos a Javier Tebas. Y ahora dicen, no, es que es sábado de pasión y no puede jugar un derbi. Bueno, y entonces en Pamplona no pueden jugar porque tocan el tambor. En el otro lado porque cada uno tiene su fiesta. Entonces no se puede jugar nunca al fútbol. ¿Cuál es el problema de jugar el derbi el sábado de pasión?
Está bien traído el ejemplo.
Ningún problema. Pasa que la gente dice uno una cosa y van todos detrás. Pero es que no sé, mañana va a haber 50.000 no caben, 40 y tantos mil, 42.000 que son los que caben, lleno total y absoluto en el Ramón Sánchez Pizjuán. O sea, es que todo es una película.
Pero
todo
entonces,
es una
¿quién miente, Víctor? Porque cuando es la UEFA, y cuando era, que ya no puede ser, lo de la UEFA, no pueden jugar Betis y Sevilla el mismo día, dice
eso
la UEFA.
Mentira, por, eso es mentira, eso es mentira.
Por cuestiones de seguridad. O sea, que sí se puede jugar un derbi de fútbol masculino, un femenino y que haya siete.
Se puede jugar todo,
por...
pero es la mentalidad cateta que hay que quitársela, que hay que ir con grandeza. Que a mí me llevaban 30 años diciendo que en Sevilla no se podía poner un metro porque había un río, y después fui a San Petersburgo y había un mar allí. Y digo, bueno, a mí me están engañando, llevan 30 años engañándome para poner un metro. Es mentira todo, la seguridad. Se puede jugar un derbi, 2, 3, 4 y 5. Y aquí se ha jugado un Jueves Santo, porque cuando el Sevilla tocó grandeza, se ha jugado un Jueves Santo y no ha pasado nada. Y no ha pasado absolutamente nada. Y un sábado de pasión, pues hay derbi. Y mañana va a estar el campo a reventar porque el partido es muy interesante.
Pero eso no es que te va a ser un fenómeno. Es que aunque se jugase a las 3 de la tarde del sábado, a las 4 del domingo, a las 12 del mediodía o a las 9 de la noche del domingo, o el lunes a las 6 de la tarde, se va a llenar igual.
Pero como se ha puesto de moda darle palo al profesor Tebas, pues yo lo defiendo.
Bueno, pues enfrente del Sevilla, el Betis, que en el nombre de su entrenador prefiere recordar otras cosas antes que el momento un tanto discreto que está llevando ahora mismo a cabo.
Siempre es un estímulo, aunque hay jugadores en esta plantilla que no vivieron aquel momento, sin duda para el equipo en aquel momento fue muy importante, para el Betis en general, para nuestra afición, para todos nosotros fue un momento muy importante, y por supuesto que confías en que eso se repita, aunque no necesariamente con 5 goles, puede ser con 1.
Hay que contrastar el poderío sevillista de Víctor con Andrés Ocaña. Hola, Andrés, ¿qué tal? Buenas noches.
Y ahora la gran Ocaña.
Grande Ocaña.
Un periodista serio.
Sí. Y un saludo al futuro jefe de prensa de la Liga de Fútbol Profesional.
Ahí está. Lo estaba pensando. No, escúchame, Ocaña, gerente.
Qué barbaridad.
Nos va a arreglar a todos. Nos va a arreglar.
¿Algún bar, algún restaurante, Ocaña?
No, en casa, preparándonos, hombre. Mañana hay doble derbi, por la mañana femenino y por la tarde masculino. Hoy hay que estar en casa. Y mira que ha salido el Santísimo Cristo de la Corona esta noche por el centro de Sevilla, con la gente buena que lo lleva como
primera
su
noticia.
Capataz Pepín, y le mandamos un abrazo.
Otro.
Oye, Víctor, la foto de que nos ha mandado Escalera, ¿de qué procesión es?
Mira, yo me voy a volver loco. Ocaña, Cristo de la Corona. Escalera me está mandando datos. Llamarlo por teléfono. Está en un acto sevillano de una dimensión extraordinaria. Está, y más en la COPE. Está la Virgen del Valle, una procesión claustral, y la van a subir al palio. Eso es una cosa magnífica, maravillosa. Llámenlo por teléfono y le pongan sonido de Semana Santa.
No te preocupes, que ya vamos a tener sonido de Semana Santa en la COPE a lo largo de esta semana. Andrés, ¿vas animado al derbi mañana o no?
Por favor.
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque los números invitan a ello, desde luego. Fíjate que dentro de este partido, que es tan pasional y demás, esta mañana hablábamos de que algunas veces es mejor tener a alguien dentro del equipo que sea un poquito más frío, que vea el tema un poco más desde la distancia, y lo que pasa que en este caso se da la circunstancia de que esa persona es Quique Setién, ¿no? Y Quique Setién, yo creo que sabe impregnar eso en los jugadores, que dentro de que hay que darle todo, de que tiene que ser un partido de entrar fuerte, de pelear cada pelota como la última, pero que hay jugadores de calidad que le tienen que dar pausa. Y es verdad que él está jugando también un poquito al despiste, ¿eh? Sobre todo con el tema de Canales, porque a lo largo que pasan los minutos parecía que Canales tenía imposible llegar al partido. Esta misma mañana el entrenador en rueda de prensa ha dicho que si no juega Canales que no pasa nada, pero me cuentan que aunque en el cuarto de hora que era el entrenamiento abierto para todo el mundo, Canales no ha entrenado, después ha intentado probarlo, que las sensaciones van mejorando. Y es verdad que es un riesgo muy grande, pero que a esta hora de la noche no está descartado, y que podemos ver alguna novedad que otra en el once inicial de mañana, pero que se tiemba por todas. Y además es que se la juega, es que como mañana pierda en el campo del Sevilla, se le va a poner en chino lo de jugar en Europa, ¿eh?
¿Y seguir? Tanto, y tanto.
Que seguir. Verdad.
¿Se lo cargan?
Es que si no juega en Europa el año que viene, yo veo complicadísimo, yo veo otra casi vez, imposible otra, que siga.
¿Otra vez va a echar aquí que se tiene, Andrés?
No,
va
si no sigue en Europa...
Si es la no definitiva sigue, ya, ¿no, Andrés?
Pero no, si pero, van echando pero, todo el pero año escucha, yo que sigo mucho a Andrés Ocaña, si se la jugaba contra el Villarreal y
no, gana, se la juega 2-1, desde el mes de
septiembre. Por los pelos, si mañana el Sevilla le mete la del pulpo, se la vuelve a jugar.
Imagina, pues se la juega en el siguiente, Germán, totalmente de acuerdo.
Pero hay que considerar una cosa, que al Betis que ha decidido Europa es un palo gordo, ¿eh?
Hombre.
Sí, además viniendo de donde venía, así que. Claro. Andrés, te mandamos un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Un abrazo. Ahí os dejo un abrazo.
Hola. Incorporamos en una de esas cenas de la redacción de deporte, hay dos en Madrid, en una está siendo presidida por Juan Antonio Alcalá.
Hola,
hombre.
Alcalá. Hombre. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas
noches. Esta es efectivamente una de las... Esta es la buena, ¿eh? Esta
sí,
es la... Hay dos
tanto.
Cenas de la...
La otra
de
la es una mierda.
Esta es la sí, sí. Esta es la más numerosa. Bueno, si te doy la alineación es espectacular.
Venga, venga.
A ver,
estamos
vamos.
En una zona muy próxima a la Plaza de Toros de Madrid, aquí al lado del puente sobre la M30.
Ten cuidado, noche, eso, van de
una,
lleno.
Una noche primaveral en la que, bueno, pues puedes ir perfectamente en vaqueros y una propio. Camisita así un poco...
Camisa blanca, Alcalá.
Sí, camisa blanca, camisa blanca. Blanca.
No, si vas en camiseta hoy, Alcalá, vas en camiseta.
Y la blanca no.
La alineación es un espectáculo. Yo me pongo muy bizcochón con esto, pero Carlos Sáenz, que ha sido uno de los organizadores,
ídolo.
Alberto Arauz, también coorganizador, Álvaro Madrid, Carlos Ganga, Miguel Ángel Díaz, increíble. Álvaro Bonrichetti, uno de mis comentaristas favoritos, Antonio Pérez del Castillo, de cope.es, Nacho Pla... Brutal. Y un fichaje muy interesante de Gol Televisión, que yo no conocía, se llama Sergio Quirantes, y que es también mi descubrimiento
crack,
de esta noche.
Crack.
No, pero el descubrimiento no lo has dicho todavía y tienes que desvelarlo, Alcalá.
Claro que no conoces, ¿no?
He visto una foto en la que estabas
y
tú...
Y hemos coincidido en la cena con una gran presentadora de televisión, con la presentadora de Espejo Público, con Susana Griso.
Pónmela.
Que ha estado súper amable con todo el equipo. Ha querido hacerse una foto con todo el equipo de deportes de la cadena
COPE.
Lo
ha pedido ella, ¿no?
¿Pero qué esperaba? ¿Que mordiera?
Lo hemos pedido nosotros, pero nos conocía, nos seguía, nos ha dado
¿qué os ha dicho?
¿Qué os ha dicho? Pues nos ha dado la enhorabuena por los datos del EGM. ¿Sí? Y nos ha dicho otra cosa que no puedo reproducir por radio.
¿Dudó entre insultaros o ser amable, no?
Para no meterme en un lío.
¿Quieres que lo diga yo o no? Lo mantengo en secreto, Alcalá.
Bueno, dilo tú si quieres.
Ha dicho,
tú,
y
si
y quieres. Que no se entere José Ramón.
Ha dicho, y que no se entere José Ramón. Que no se entere José Ramón porque a Susana Griso yo la he visto muy cómoda con este equipo, ¿no? Ha sido una foto y entonces luego le ha salido la confesión esa, oye, pero no le paséis la foto a José Ramón. Yo no se la voy a pasar, Joseba.
Vamos, que, ya la tiene.
Si ya la has hecho.
Ya circula por ahí, o sea que...
Ya circula, ¿no? Ya circula.
Oye, tenéis mejor ambiente ahí que en el CS de esta mañana, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que la reunión ha acabado como se esperaba, sin ningún tipo de acuerdo. Según fuentes de la federación, estos son palabras textuales de gente que ha estado en la reunión. Joder, he estado dos horas sentado para nada, ha dicho uno de los miembros, y otro ha dicho que Tebas ha estado incluso agresivo y nervioso en el comienzo de la reunión. La reunión, Joseba, en los tres temas que se han planteado, tema de los horarios, no hay acuerdo. Rubiales se mantiene en su idea de cargarse el partido de los lunes de cara a la próxima temporada y Tebas se mantiene en su idea de mantenerlo, o sea que horarios sin acuerdo. Patrocinio de la Liga, ahora mismo con una marca espectacular como el Banco de Santander, también sin acuerdo. Rubiales querría cambiarla, Tebas mantenerla, también sin acuerdo. Y en las dos competiciones que ha presentado durante esta semana el presidente de la federación, la nueva Copa del Rey, la nueva Supercopa de España, Tebas ha dicho que espera la asamblea del día 29 y que lo va a impugnar. Así que, pues continúan como el perro y el gato, y ya te digo que la reunión ha sido un fracaso absoluto. Hay una cosa muy surrealista, y es que se han citado de nuevo un sábado por la mañana, el sábado 27 de abril, para retomar las conversaciones, que no sé exactamente qué es lo que tienen que retomar, puesto que están en completo desacuerdo en todo, y sobre todo la fecha, ¿no? Un sábado, 27 de abril, por la mañana, antes de las elecciones generales, en la que habrá una nueva cita con la mediación del Consejo Superior de Deportes. Pero vamos, cero acuerdos, sí. Como me decía uno, uno está en Hong Kong y el otro está en Miami en cuanto a posiciones, o sea, es que no hay ningún punto de cercanía ni de acuerdo.
Ya sabemos con quién más.
Oye, ¿cuál es la sensación que tenía Tebas? Porque solo escuchaba la parte de la federación.
No, es que Tebas se ha alargado por detrás. Sí. Ya lo hemos contado.
¿No sabemos qué sensación tenía Tebas o no?
La fotografía, la escenificación de esto, Juan, ha sido el presidente Rubiales atendiendo educadamente durante dos minutos, solamente dos minutos, a los medios de comunicación, y el presidente de la Liga, Javier Tebas, escapándose, no sé si escapándose, ¿cómo? Porque luego, como escucha el programa, me mandará ahora un WhatsApp. Pero bueno, en todo caso,
cuidado con la barra.
Además, con razón.
Bajando a la planta menos uno y...
Ten cuidado que estás hablando con el nuevo director de comunicación de la
Bajando
Liga.
A la planta menos uno y saliendo directamente por el coche de las instalaciones del Consejo para no... afrontar las preguntas de los
Víctor,
periodistas.
No
¿puedo hacer
esto,
una pregunta,
Víctor?
Yo?
Sí, habla, Tomás.
Esto bueno para el fútbol no debe ser, ¿no?
Lo que es lamentable, María José Rienda, la he escuchado yo decir, hablando del Deporte Rey, es una vergüenza que el Deporte Rey esté así. Que los dos máximos, llámalo como quieras, del fútbol estén así. Es una vergüenza.
Bueno, aquí el que viene, aquí el que está zarandeando esto es el señor Rubiales, porque el señor Teba tiene esto en categoría máxima.
Oye, la próxima
en categoría máxima.
¿Eh?
Ha salido... Entonces, si la idea de Rubiales es que la Copa del Rey se juegue a un partido, o sea, que se carga la Copa del Rey y que entren también.
Pero si es una idea maravillosa. Pues, maravillosa la idea de la Copa.
La Copa del Rey jugar un partido,
hombre,
¿no?
Por favor.
La Copa se convierte en una lotería. A mí no me pidáis ningún análisis porque es una lotería.
Me encanta la idea.
Le vamos a dejar que se tome.
La Supercopa en enero, Víctor.
Y la Supercopa.
Ya veremos.
Claro. Fuera de España.
A ver dónde. Ya veremos.
¿Y la próxima reunión qué es? ¿En el campo del gas?
Podría ser.
La próxima es de nuevo con la mediación de María José Rienda y del Consejo. O sea, que entiendo que serán las mismas instalaciones de hoy, ahí al lado de la Ciudad Universitaria de Madrid.
Cubierta.
El 27 de abril, dices.
Sí, la víspera de las elecciones.
7 de abril, víspera de las elecciones,
por cierto,
por la mañana.
Hay maratón en Madrid, ¿eh? Hay maratón en Madrid que se ha tenido que adelantar.
Alguno no llega.
A ver si no va a llegar alguno, por eso lo digo.
Virgen de Montserrat,
que sea lo que Dios quiera.
Alca, tómate una por todos nosotros.
Alcalá, disfruta.
Muy bien, un abrazo.
Yo creo que Alca.
Tomaremos una y dos.
Vale,
lo que va a pasar.
Terminamos. Mañana se cierra el serial de entrevistas de Marca con los candidatos a la presidencia del gobierno. El último es el candidato de Vox, Santiago Abascal, que habla de dos asuntos: nomenclatura de la selección y del deporte masculino y femenino.
Yo le llamo la selección nacional, que es como le he llamado siempre, y no le llamaré nunca la roja. Me parece un modo de eliminar lo nacional de esa selección. En todo caso, le llamaría la rojigualda. El deporte masculino es muy consumido en televisión, a través de todas las informaciones, y el deporte femenino no tanto, porque normalmente la mujer no puede competir en el deporte al nivel del hombre.
Son algunas reflexiones del candidato de Vox, que mañana, si lo desean, pueden leerlo en Marca.
Don Santiago Abascal.
Sí, señor. Por cierto, los nombres de las o los colores de las camisetas hacen son reflejo del color de la camiseta. El color de la camiseta española no puede ser rojigualda nunca, tiene que ser roja, porque es roja.
Bueno, yo te voy a decir lo que me dijo
la azul,
lo que me dijo Camacho.
Y la blanqueazule y la azulgrana, sí. Y la roja y la verde.
Camacho, y a la selección le llamamos la roja, no la pasionaria.
Por eso.
Tampoco pasa nada.
Lo que pasa es que marean un poco.
Intervienes, ¿eh?
Marean un poco, perdóname, porque lo de la canariña ahora se pone de blanco, también es un poco de coña, pero claro. En realidad es el color, claro.
Pero que la canariña se ponga de blanco es un recuerdo del pasado.
Sí, sí, sí.
Porque originalmente Brasil vestía de blanco, hasta el
maracanazo.
Hasta el maracanazo, correcto.
Como la italiana es la churra.
Gana el mundial de tener primero ahí de blanco, pero me refiero que la impronta la da el color, hombre, eso tiene
nos
que ver.
Nos hemos quedado con el primer titular porque el segundo era demasiado, ¿no? Ya para
magnífico el señor Abascal, muy lejos de lo políticamente correcto de los progres.
O sea, me parece... No, yo te voy a decir una cosa.
Y bien peinado,
a mí, Camacho, en el mundial de Sudáfrica, le pregunté.
Carmichael, te está quitando tiempo.
Y me dijo,
dice:
yo no le voy a llamar nunca a Roja.
Estoy callado por eso.
Bueno, pero Luis Aragonés se la llamaba y no creo que fuera muy dudoso. Luis Aragonés.
Expertos en marketing y cuentan desde Francia, periodistas amigos, que uno de los éxitos de la nueva selección francesa que ha vuelto a ser campeona del mundo es llamar al equipo Equipo de Francia. Equipe de France.
Equipe de France.
Sí. Ni Once del Gallo, ni.
Sí, pero es Leblé. Pero siempre ha sido Leblé.
Sí, sí. Pero ahora todo se ha comercializado como Equipo de Francia. Tiene mucho menos miedo a decir Francia que nosotros España.
Yo era un niño que cuando empezaba esto ibas allí y ya era el equipo de France.
Por lo que dice Eri, en el segundo documental de Griezmann, el de Netflix, el último claro. que ha sacado, se habla mucho de lo que está diciendo Eri de, sí, de Francia y el patriotismo y lo que unió y de los últimos tiempos.
Señores, que tengáis un feliz fin de semana, un gran comienzo de la Semana Santa. Pero,
¿y Carmichael?
Carmichael viene ahora.
Ahora. Saludos a Caprecita Roja.
Nos despide a todos.
Somos los teloneros de Carmichael.
Adiós a todos.
Dari, enhorabuena. ¡Viva la Carmichael! Víctor, la coletita, Víctor, la coletita.
Que si no, Carmichael, no te dejan hablar, tú verás.
Es verdad, ¿qué tal? Tú verás. Hola, hola otra vez.
Que a las 8 en 7 horas, un poquito menos ya, tenemos la calificación del Gran Premio de China.
Sí, a las 5 los libres, en fin, el aficionado tiene que estar viendo Movistar y dormir poco. Pero bueno, como es una noche bastante golfa, pues no pasa nada. A ver, cositas que te puedo contar desde el horno de McLaren. Te conté en Australia que se habían encontrado un coche pasado de peso. Parece que lo han solucionado prácticamente y eso le da unas cuantas décimas. Y además están trabajando los reglajes, están encontrando un camino bastante bueno en la puesta a punto porque no hay grandes cambios aerodinámicos en el coche. Lo que hemos visto hoy en ese sexto de Carlos Sainz es que tiene un ritmo de carrera bueno para toda la gasolina que llevaba y va hasta los topes. Y también tiene sus problemillas y los problemillas han sido sobre todo en el último sector que le falta carga aerodinámica, que es el problema de este coche. Tiene muy buena velocidad punta, en la recta de un 1,2 kilómetros va francamente bien, pero subirá demasiado, se va demasiado adelante y además desgasta mucho el neumático en ese tramo final, que es bastante revirado y que exige mucha tracción. También es verdad que las curvas rápidas está yendo bastante bien y en las curvas lentas es donde va un poquito peor, pero el caso es que el coche va bastante bien y puede luchar. En principio va a ser una lucha entre Hülkenberg, el mejor Renault, y Sainz por ser el mejor del resto. Si todo va bien, si lo hacen todo bien,
sí.
No se equivocan en los reglajes, insisto. Pero no solo hablamos de Q3, hablamos otra vez de liderar el pelotón, que es el mejor sitio para estar de pesca por si en algún momento surge la posibilidad de un podio.
¿Y los de arriba? Es que tenemos a Bottas primero y a Vettel segundo, o sea que se supone que va a ser otra ardua batalla, ¿no?, entre los dos.
Sí, los de arriba la verdad es que tienen un lío considerable, están muy muy pegados. Lo que pasa es que hay que distinguir varias cosas. Primero está lo de la pista. En lo de la pista le han quitado un alerón que llevaba, un end plate, un lateral del alerón delantero, se lo han hecho quitar a Mercedes por ilegal hoy. Eso es curioso. Y luego la segunda es la queja de Mercedes, o el lloro, o el lamento, mejor dicho, por la potencia de Ferrari en las rectas. Dicen que Ferrari está en otro nivel, que están perdiendo 4 décimas por vuelta solo por la velocidad punta, y dice Lewis Hamilton que es muy difícil con la reglamentación actual alcanzar los niveles de Ferrari. Es decir, están ya metiendo presión queriendo decir que Ferrari tiene algo en su motor al límite de la ley. El caso es que va mejor en la curva el Mercedes, va mejor en las rectas el Ferrari y está todo muy nivelado y Leclerc ha sido el que ha tenido problemas mecánicos en la segunda sesión de libre y por eso no lo hemos visto en su segundo intento de blandas, que yo creo que hubiéramos visto algo más. En cualquier caso, estamos ante un circuito que en 2016 hubo 128 adelantamientos, el año pasado 47, se puede pasar este año más fácil y yo creo que nos lo podemos pasar muy bien. Y tampoco nos obsesionemos con la pole en China no tiene por qué asegurar ni mucho menos el triunfo. Solo nos va a faltar este año, yo creo, un poco lo que es la salsa de la lluvia, que siempre llueve en China. Y luego está el hecho de la carrera número 1000. El otro día eché cuentas, yo he estado presente en 276.
Caray, no está mal, más de una cuarta parte.
Eso quiere decir que en los últimos años hay muchas más carreras y ha estado muy bonito ver a Damon Hill con el coche, uno de los coches que llevó su padre, el Lotus 49, dando vueltas a la pista, porque van a estar rodando varios coches clásicos. Han puesto en el paddock un montón de fotos, todas las fotos de los campeones del mundo que ha habido en la historia, y hay un vídeo muy bonito, te recomiendo que vean nuestros oyentes en la cuenta oficial de Fórmula 1, que resume en 6 minutos los 69 años de historia y las 1000 carreras de Fórmula 1.
Ah, mira.
Está francamente bien. En el minuto 3:30 está el momento histórico de cómo Alonso derroca a Michael Schumacher y sus 2 títulos mundiales. O sea que está francamente bonito el hecho de recordar esto. Pero luego están los Pedrito de la Fórmula 1 que dicen que no es el Gran Premio 1000, sino el 972.
Joder, pues hay 28 de diferencia.
Hay una diferencia gorda. Pues y sí. La historia es que ha metido la Fórmula 1 ha metido algunas carreras en las que había mundial, pero no se corría con coches de Fórmula 1, sino con coches de Fórmula 2.
Vale. A las 8 la calificación, 8 y 10 la carrera. Y el domingo por la tarde, a partir de las 6, el Gran Premio, que es de América, de las Américas.
De las Américas, de las Américas.
Igual que los coches, en Austin, en el circuito de las Américas. Y allí está ya Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal?
¿Qué tal? Es que creo que había un hipódromo que se llamaba de las Américas o algo así, por eso se llama de las Américas, no es nada españolizado, o sea que es... Bueno, sí, es españolizado porque se dice de las Américas, pero creo que viene por ahí la cosa. Dice Carlos, 276 grandes premios de Fórmula 1.
No está mal, ¿no?
Es un montón, ¿eh? Sí, eso, señor. Yo creo que yo llevo más de 250 y soy bastante más joven que Carlos, ¿eh?
Toma, toma, Carmichael, esa por si no...
Pero si te, son tres añitos.
Vale, bueno, en tres años, oye, a este paso son 60 grandes premios.
No, ya.
Ahora está.
Claro. No, pero
bien
bueno,
dicho.
Vale.
¿Cómo has dicho, Carmichael, que era antes el Gran Premio este? ¿El de Márquez? ¿Cómo has dicho? ¿El de Márquez?
El Márquez GP es este.
El Márquez GP es este, ¿no, Borja?
Sí, es el rodeo de Mar Márquez, un circuito de los que le gustan a él, con muchas curvas de izquierda y sobre todo muy bacheado. El asfalto está muy mal y cada vez que hemos ido a un sitio en el que se dan estas condiciones, suele ser intratable. En Estados Unidos me parece que ha ganado siempre, cuando corrimos en Laguna Seca y también cuando corríamos en Indianapolis. Aquí siempre, todo desde 2013, que fue cuando él debutó en MotoGP y fue su segunda carrera, fue cuando se convirtió en el piloto más joven de la historia en ganar en la clase reina, y además ha hecho todas las poles. Y bueno, quizás, entre comillas, la noticia del día sea que no ha terminado primero, ha terminado segundo detrás de Maverick Viñales a 44 milésimas. Sí que tiene un pelín más de ritmo que Viñales, lo que pasa que mañana es muy probable que aquí llueva, dan como un 80-90% de probabilidades de lluvia, así que lo que hemos visto hoy marcará el entrenamiento que va a hacer la parrilla, esa Q2 a la que pasan los 10 mejores, y yo creo que ahí hay que extender también un punto y veremos en la carrera. Creo que sigue siendo el máximo favorito para ganar, pero bueno, parece que hay un pelín más de igualdad que en otras temporadas.
Muy bien, Borja, disfrútalo porque el ambiente que se respira por ahí tiene pinta de ser también bueno, ¿eh?
Sí, debes estar en la calle famosa, ¿no? De los locales.
No, estoy en la calle famosa del Pado. Yo todavía estoy en el circuito.
¿Estás en el Pado? Ah, pues ahí...
Un profesional.
Sí. Ah, bueno, claro.
A beber cervezas en un rato, es pronto, eso, a las 6 de la tarde. Si hubiese empezado ya a beber cervezas, mañana podría ser una jornada durísima.
Disfrútalo, Borja, un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. La 1 y 8, 12 y 8 en Canarias, el Campo del Gas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.